Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Nos enferman con cáncer, persiguen a quien cuestiona, silencia la corrupción, pero quieren que hablemos de la Casa de los Famosos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 23 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Esta es una semana caliente en los tribunales por los casos que hay contra los periodistas y los temas ambientales que quieren evitar que usted se entere por las cosas tan calientes que están trascendiendo en corte. Agua en el sur de Puerto Rico tiene material cancerígeno por depósito de cenizas de carbón 4 años consecutivos, lo revelan los estudios. Puerto Rico recibe 156 millones de la EPA para energía solar en hogares de bajos ingresos. Interceptan 289 kilos de cocaína valorados en 3.5 millones de dólares. Mientras tanto, empiezan ciertos medios a tratar de ensalzar a un criminal convicto por armas ilícitas que se llama Rafi Pina. Hablemos sobre el Festival de Claridad que este año se le dedica a don Heriberto Marín. La guerra en Gaza vuelve a inflamar las universidades estadounidenses. La policía ha detenido al menos 47 personas en Yale ayer y 4 días después de más de un centenar de arrestos en protestas pro-palestina que hubo en la Universidad de Columbia. Vamos a hablar de estos y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y WPAB550AM.com. También nos sintonizan en el área metropolitana por Eco 93.1 FM y en todo Puerto Rico por MundoLatinoPR.com y los formatos de podcast una vez sale del aire este programa, queda grabado y disponible ahí. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Y esos gritos que estaban escuchando fue anoche el pueblo celebrando el regreso de Maripili a la Casa de los Famosos. Sí, señores, tengo que comenzar con esta noticia. Le doy las buenas tardes a todos los que nos están sintonizando, precisamente porque es un tema que está acaparando la atención y es el tema de conversación en todo Puerto Rico, que Maripili se salva por sexta vez de una eliminación en la Casa de los Famosos, la versión número 4. Ella regresó a la casa y dejó boquiabiertos a Patricia Corsino, a Lupillo Rivera y a todos los que están en ese reality show de Telemundo. Y el pueblo de Puerto Rico sigue en su entretenimiento, baile, botella y baraja y se olvida de los problemas reales que nos están enfrentando, y los medios de comunicación masiva están haciendo este tipo de esfuerzo precisamente para que usted no piense en la realidad que tenemos de frente, el robo y la destrucción de nuestro país. Y vamos a hablar de Maripili y de la Casa de los Famosos. Y miren, señores, con esto le doy la más cordial bienvenida al inicio de este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Y es la realidad. Mira, Maripili, a mí, yo lo he dicho muchas veces, me cae súper bien. Nos conocemos hace casi 20 y pico de años, o más, casi 25 años a nivel bastante cercano, porque tenía una relación con ella de hace mucho tiempo, de amistad y de conocerla bastante bien. Y es una mujer muy luchadora y muy emprendedora, pero yo en mi vida pensé que este programa iba a tener tanta resonancia y la gente está como loca viendo lo que pasa en Maripili, pero sinceramente es parte de la estrategia que hay para un poco calmar los nervios que tiene Puerto Rico y cambiar un poco la percepción de tanta noticia negativa que está ocurriendo. Además, es una estrategia de distracción para que la gente no se concentre en lo que de verdad ocurre. Nosotros estamos en un año electoral, ya vienen por ahí las primarias, y aunque sí hemos visto caravanas y hemos visto, ¿verdad?, alguna que otra cosa, como lo del pseudo debate de la semana pasada y toda la controversia que ha habido, mira, realmente la gente está harta de la política, y estos temas son oportunidades para desconectarse un poco, pero es importante que usted no se desconecte del todo, porque hay estrategias que se están haciendo precisamente para que usted esté desconectado mientras nos roban el país en nuestra cara. Aparte de este tema de lo de Maripili, hay una situación muy seria que ocurre aquí en Puerto Rico que tiene que ver cómo los medios de comunicación están tratando de lavarle la cara a un criminal convicto que lleva y va a estar cerca de casi... Yo diría que casi tres años y cuatro meses en la cárcel, nada más y nada menos que por una de las cosas que más nos está atacando como pueblo, que es el trasiego de armas. Y me refiero al productor de reggaetón y de música, Rafi Pina, que ya ustedes ven como en medios, incluyendo el periódico El Nuevo Día, le tratan de lavar la cara de cómo él promete un gran party en la playa cuando salga de la cárcel federal. Y yo creo que la gente debe recordar que él no está en la cárcel por ser un héroe nacionalista o porque le salvó la vida una persona. Él está en la cárcel porque tenía armas modificadas, y esas son las armas que están en la calle matando a nuestros jóvenes. Así que es importante que la gente tenga ese contexto, ¿verdad? Él salió culpable y está cumpliendo en prisión, pero el hecho de que esté cumpliendo en prisión no se debería estar, a mi juicio, ensalzando esa figura para que después usted lo vea cuando salga en la, ¿verdad?, de prisión, posiblemente de analista político en un canal de televisión, porque esto es lo que pasa en este país, ¿verdad? Que se ensalza a veces lo que no es necesario. Así que mientras estamos embobados con la casa de los famosos y viendo los reportajes que le hacen de páginas enteras y fotografías a todo color de Nati Natasha y la mujer y los hijos y el jet ski que se compró el hijo y el carro que se compró y la fiesta que van a hacer en la playa cuando salga Rafi Pina. Señores, al país nos están dando unos cantazos bien fuertes en este año electoral. Y tengo que comenzar con eso porque es la realidad. Y uno de los problemas más grandes que estamos viviendo precisamente esta semana es una semana donde va a haber muchos casos en los tribunales que tienen que ver con lo que nos está pasando por encima, esta aplanadora. Uno de estos temas es, sin lugar a dudas, lo que ocurrió ayer en el tribunal de Mayagüez, el caso que hay donde se intenta un policía de Puerto Rico, ha dicho que se siente amenazado por la cobertura periodística y trató de ponerle una orden de protección al compañero José Luis, y el carro se le ha, José Luis, el de prensa comunitaria, y el caso se le ha caído porque prácticamente la gente ha descubierto que es una farsa lo que tiene montado, gastándole dinero al erario porque deja de trabajar, moviliza todo el sistema político y judicial también, que tiene que perder tiempo en tratar de limitar la libertad de prensa y de expresión en nuestro país. Y como si eso fuera poco, también hay varios casos. Recuerden que la semana pasada nosotros dijimos aquí del caso de una joven estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Este caso se está viendo hoy, y hoy va a haber usted en horas de la tarde, usted se va a enterar de muchas cosas que van a pasar en ese caso. Esta joven, a quien conozco, que lo he dicho muchas veces y la conozco y le tengo un gran aprecio, fue a reportar al cuartel de la policía una agresión sexual, fue a reportarla, y el mismo policía que le tomó los datos empezó a hostigarla sexualmente, se quedó con el teléfono y se pasaba llamándola y escribiéndole mensajes. La muchacha ni entendía. Es una muchacha de apenas 21 años, ahora va a cumplir 22, bien jovencita, que da la casualidad que es manifestante ambiental. Entonces uno se tiene que preguntar si ese hostigamiento sexual de parte del policía que fue suspendido vino porque fue un caso de hostigamiento sexual o fue parte de la fabricación que hay para perseguir a los manifestantes. ¿Por qué yo planteo esto? Porque precisamente mañana miércoles en Mayagüez se va a ver el caso de los arrestados en la Parguera, y ese es otro caso que tiene que ver con los manifestantes a los que le impusieron una fianza de casi $500,000 por protestar en el área de la Parguera. Y hasta ahora no han presentado ni una sola prueba que ¿verdad?, constate lo que se le acusa a estos 6 puertorriqueños, que como siempre menciono, hay una en particular que se echó agua en el pelo y porque le cayeron 3 gotas al policía, la arrestaron y le metieron 50,000 de fianza. La misma jueza que después, al día siguiente, le puso menos de 2,500 pesos a un pedófilo de fianza. Así que de eso es que estamos hablando, de lo que está ocurriendo en el Tribunal de Mayagüez, y como he dicho múltiples veces y la evidencia está ahí, en la zona oeste hay mucha corrupción en las cortes, en las cortes de nuestro país. Y mientras eso está pasando, señores, y vamos a estar oyendo mucho de esos casos, miren cómo nos entretienen con Rafi Pina y con Maripili y la Casa de los Famosos. Así que esto es muy fuerte y hay que traerlo a colación porque son temas que obviamente vamos a estar muy atentos. Y mientras eso sucede, también surgen noticias que son sumamente candentes para nuestro país y preocupantes. Una es lo que está pasando en el área sur de Puerto Rico. Por cuarto año consecutivo vuelven los estudios que demuestran que el agua en toda la región sur de nuestro país tiene material cancerígeno por el depósito de las cenizas de carbón. El Colegio de Químicos de Puerto Rico informó de una investigación que revela que el agua potable en dos áreas de la isla contiene metales pesados tóxicos y cancerígenos, que son concretamente las áreas de los municipios de Guayama y Salinas, que están afectadas por las cenizas de carbón y están por unos niveles debajo de los límites máximos que establece la Agencia de Protección Ambiental. La preocupación principal de esta zona es la calidad del agua. Esto surge de los informes hechos por la EPA, que contaminan toda esa área del acuífero de Guayama y Salinas, donde se han depositado más de 2 millones de toneladas de ceniza. Muchos de esos depósitos se hicieron cercanos a pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado o pendiente arriba, y eso es el agua con la que se lavan las manos, se bañan y a veces toma la gente en esos pueblos. Así que imagínense cómo nos estamos contaminando y dónde está, ¿verdad?, el accountability a esas empresas que han contaminado nuestro país. Mire, nada, no pasa absolutamente nada. Los periodistas lo denunciamos y el gobierno mira para el lado. Entonces, estemos pendientes mejor a la Casa de los Famosos y a Rafi Pina, en vez de estar hablando de estas cosas que le tocan a la gente de carne y hueso, sobre todo en los pueblos del sur que no han podido levantarse después de los huracanes y de los terremotos. Todavía la gente ha tenido que sufrir todas esas situaciones tan terribles y penurias, y encima de eso la contaminación, y el gobierno mira para el lado, nadie dice nada. Y hablando del gobierno, siguen las cosas calientes en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Ahora, porque no le queda más remedio, la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, asegura que están investigando la querella que se radicó, que la radicó el ex senador PNP, que ahora es popular, Carlos Díaz, sobre las propiedades Airbnb de alquiler a corto plazo que tiene el hijo del gobernador Pedro Pierluisi, el hijo Anthony Pierluisi, el hijo menor, que como todos ustedes saben, esa noticia que ahora ha generado polémica porque la radica un candidato político, la realidad es que eso usted se enteró primero en este programa hace más de un año cuando publicamos el estudio que en aquel momento decía que él tenía un 88% de las propiedades Airbnb, pero esa cantidad es mucho más alta. Y en el caso de las propiedades en el área de Guánica, están ubicadas en la zona marítimo terrestre. O sea, lo mismo que se le imputa a Jennifer González y a los familiares de Jennifer González, lo está haciendo el hijo del gobernador, violando el ambiente en la cara de todo el mundo y no le importa tres pepinos. Pero la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, dice que están investigando y que recibieron la querella formal y que pues están mirando, ¿verdad? La querella fue hace dos semanas. Vamos a ver qué pasa con la empresa Silver Beach LLC, que según el registro de corporaciones pertenece al hijo del gobernador. Obviamente la denuncia es que ellos alquilan él alquila esa propiedad entre 950 a 1800 por noche, y los muelles para poder llegar a la playa pues dice que no son de su propiedad sino que pertenecen al gobierno y están en la zona marítimo terrestre. Así que ¿cómo es que la compañía de turismo le da permiso para ese tipo de cosas? Pues uno se tendrá que preguntar si es por las conexiones políticas de su padre o qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque ahí es como siguen destruyendo nuestro ambiente. El gobernador le han preguntado sobre todo esto, él dice que está tranquilo y que esas casas se construyeron en los años 70 y se alquilan desde los 60 y se alquilan desde los 70. Ajá. Y que pagan room tax, perfecto. Pero nadie no contesta la ilegalidad de tener una propiedad en una zona donde, pues obviamente, no se supone que se construya. Así que veremos a ver qué dice la secretaria de Recursos Naturales, que tiene ante sí un tostoncito con el caso del hijo del gobernador, que es lo mismo de los suegros de Jennifer González. Mire cómo se neutraliza la información, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, también en la zona sur de Puerto Rico, volvemos a confirmar lo que en este programa hemos estado alertando desde hace más de casi dos años, de cómo toda la costa sur de nuestro país y todo este desarrollo tan es hasta obsceno, o sea, tan rápido en todas estas costas, desde Salinas, en Guánica, en, bueno, hasta Cabo Rojo, y en Bahía de Jobos, toda esta cosa que nosotros hemos dicho, ¿por qué tantos muelles y tanta construcción? Pues mire, eso tiene que ver con el narcotráfico, vamos a decirlo, porque es la realidad. Yo no voy a decir que fulano o perencejo reciben cargamentos de droga o de indocumentados, porque no tengo la evidencia para decir que fulano o perencejo, pero sí he escuchado muchas informaciones, recibimos datos de gente y la evidencia te lo constata. Mire, ahora mismo, en el día de ayer interceptaron 289 kilos de cocaína en unas embarcaciones que venían. Esta cocaína estaba valorada en 3.5 millones de dólares en la, y esto lo interceptaron en la playa de combate en Cabo Rojo. Lo interceptó la gente de la División de Inteligencia de FURA, del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía. Intervinieron con esta embarcación de fabricación casera en la que iban dos hombres, y después ellos, los hombres se fueron a la huida, no los hallaron, se metieron en una zona boscosa, pero sí encontraron la droga. O sea, miren de lo que estamos hablando. Y utilizan toda la zona oeste, el llamado Canal de la Mona, que separa Puerto Rico de la República Dominicana, es una ruta habitual para el trasiego de drogas, pero en los últimos meses, y yo diría que en los últimos dos años, esto ha sido un incremento grandísimo, porque como he dicho múltiples veces, Puerto Rico y República Dominicana, para todos los efectos, como si fuera un solo mercado de lo que viene de Sudamérica. Así que buscan por aquí para entrar por ambos países, pero particularmente por Puerto Rico, porque de aquí entran más fácil a los Estados Unidos. Así que es una situación fuerte. Y siguiendo con el tema de las playas, tengo que mencionar también la Asociación de Pescadores Comerciales, pero esto no es en el sur, esto es en el noreste. Me refiero al municipio de Río Grande. Los pescadores siguen protestando porque, de hecho, hoy hay una vista pública en el Salón de Audiencias Luis Negrón López para explicar el proceso de desplazamiento, la amenaza que hay por una iniciativa municipal que ellos están en contra de que se dé, porque y ellos le están llevando al Senado esta parte de esta investigación, porque dicen que el alcalde quiere apropiarse de la villa pesquera. Los pescadores de Río Grande están bastante molestos, dicen que llevan más de 40 años de buena relación con el municipio hasta que ahora quieren quitarle ese espacio, y obviamente están protestándolo los pescadores de la zona y de la villa pesquera de Río Grande. Esta noticia pues va a trascender durante el día de hoy, que es uno de los temas principales, ¿verdad?, de las preocupaciones más grandes que están ocurriendo y de lo que vamos a estar viendo durante el día de hoy. Este es el caso en el Capitolio que se va a estar discutiendo. Y siguiendo con el tema de situaciones ambientales, ¿verdad? Tengo que mencionar una noticia que creo que lo he visto como en uno o dos periódicos locales, pero para los que no lo sepan, es importante que lo sepan. Las autoridades están diciendo que están tomando acción para prevenir la peste porcina africana, ya que aquí al ladito, en la República Dominicana, han habido varios casos de esta situación. Esto lo dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, que levantó bandera ante las consecuencias negativas que podrían afectar la economía local si llega a Puerto Rico esta condición, la peste porcina africana, que está bien latente en el vecino país. La preocupación mayor surge por el constante flujo de visitantes, ¿verdad?, que tenemos entre destino, ¿verdad?, gente que va a República Dominicana y viceversa. Aquí en Puerto Rico recordemos que hay una población de sobre 300.000 dominicanos, así que es importante este intercambio comercial, pero hay preocupación de que llegue esta enfermedad vírica a través de la entrada ilegal de alimentos prohibidos. En el área de agricultura están diciendo que hay que evitar que este tipo de situación se vea, y por eso es que están investigando en los aeropuertos, en los barcos e incluso en el caso de los inmigrantes que lleguen de manera ilegal. Esa es la preocupación, que entren que vengan en Yola y vengan con el salchichón dominicano que contiene cerdo, y esa información, ese producto trae esta condición, que hay una preocupación bastante seria por esto. Se ven a veces en el ferry, cuando vienen en el traslado de República Dominicana para acá, pues esa es una de las preocupaciones que hay, y están tratando de detenerlo. Esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad entre los porcinos de hasta un 99%. Y si alguno de estos porcinos tiene contacto directo con la tierra, el virus puede vivir en la tierra durante 5 años y va a seguir contagiando un montón de gente. En Puerto Rico no se ha detectado ningún caso de esta condición, porque han estado muy vigilantes, pero hay que tener preocupación de que se extienda aquí y a las Islas Vírgenes. El gobierno federal ha estado haciendo estas declaraciones y me parece que son temas importantes que hay que ver. También recordemos que en Puerto Rico hay una serie de cerdos salvajes por allí, y que uno los ve en las calles, sobre todo en el área de San Juan, que hay que ver qué está pasando por allí, porque esas cosas afectan la agricultura de nuestro país. Importante por demás. Y cambiando el tema, mis amigos, ustedes saben que ayer trascendió públicamente un caso de un individuo de estos asesinos que andan por ahí sueltos, Hermes Ávila Vázquez, de 52 años, que no pudo prestar una fianza de 4 millones, por lo cual fue ingresado en prisión hasta su vista preliminar el próximo 7 de mayo. Este es el hombre que fue acusado de quitarle la vida al feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56, en hechos ocurridos cerca de la playa Los Tubos en Manatí. Y obviamente a él enfrenta 4 cargos por asesinato en primer grado, entre otros, ¿verdad? Y se le encontró causa para esto. El cuerpo fue de la mujer fue hallado en una carretera. De estos casos que uno dice, bueno, contra, ¿hasta dónde va a llegar esta situación en Puerto Rico, verdad, de la criminalidad? Pero en el Departamento de Corrección están diciendo que les resulta sospechoso el caso del feminicidio. Están investigando si este hombre fingió las condiciones, tener condiciones de salud para poder salir antes de cárcel, porque él había sido sentenciado a 122 años de cárcel en el 2005 y salió bajo una ley que supuestamente solo se podía mover en silla de rueda. Yo estoy planteando esto porque ahora mismo hay dos cosas que lo hemos dicho en este programa en múltiples ocasiones y lo quiero reiterar para que la gente lo tenga presente. Voy a trabajar algo sobre esto porque es que ya es más que evidente. Aquí hay dos vertientes. Hay unos legisladores de todos los partidos, encabezados por Tomás Rivera Chats y por otros del PNP, pero también hay muchos del Partido Popular ahí metidos, abogados como Leo Aldrich y otros, que hablan de que se enmendara la ley para que los presos no estuvieran tanto tiempo en la cárcel. Y esto le ha abierto las puertas a que salgan muchos de estos criminales a la calle. De hecho, debo mencionar también que hay un grupo de mujeres que están hablando del tema racial y hablan del tema de lo que ellos le llaman el abolicionismo, y tienen que salir de la gente. Dicen que la gente está en las cárceles, mayoritariamente son gente racializada, como es verdad, ¿verdad? Y la gente más pobre, pero lo que no te aceptan es que muchos de estos que están en las cárceles y que los quieren dejar salir son asesinos y después vienen a hacer lo que se le imputa a este hombre. Así que lo planteo para que usted lo tenga en la mente, que eso es un tema que va a traer muchísima controversia las próximas semanas y va a estar calentándose los motores en cuanto a esto. Quiero también mencionarle a la gente que me está escuchando que sigo en la investigación de los municipios. Tengo varias investigaciones sobre municipios y no me he olvidado del tema. Es que estamos buscando más información para tratar de corroborar los datos, si no vamos a tirar lo que tengamos, así que estén pendientes. Quiero mencionar antes de irnos a la pausa una nota que a mí me pareció importante, que aquí quizás en la prensa en Puerto Rico no le hayan dado la pertinencia que merece, pero me refiero a la muerte de un periodista estadounidense que fue bastante importante su nombre y fue un tema bastante conflictivo durante muchos años. Han hecho hasta películas sobre su vida, y me refiero a Terry Anderson. Fue el periodista que estuvo secuestrado en el Líbano durante 7 años. Quiero mencionar este tema porque siempre es importante recordar estas cosas. Este periodista tenía 76 años y no logró superar una cirugía cardíaca. Y recordemos que un escuadrón de extremistas islámicos lo tuvo bajo su poder entre el 1985 y el 1992. Después de su liberación, sufrió un trastorno de estrés postraumático y a él lo recibieron como héroe. Él lo torturaron muchísimo. Él era corresponsal de The Associated Press y se convirtió en uno de los rehenes estadounidenses que más tiempo permaneció cautivo después de ser secuestrado en una calle en el Líbano en el 1985. Murió finalmente a los 76 años. Él hizo una biografía, ¿verdad?, de cómo fue su tortura, porque lo torturaron en ese secuestro de manos de extremistas islámicos. Él hizo una biografía que se titulaba Den of Lions, Guarida de Leones, publicada en el 1993. Y obviamente, pues, es una pena para el periodismo, es un ejemplo de lo que se sufre en el periodismo a nivel internacional, los periodistas de guerra, por decirlo así, y el riesgo a lo que se vive tanto. Hay muchas películas sobre cómo él vivió ese encierro, que fue horroroso, y él simple y llanamente estaba reportando lo que ocurría en ese país, para que ustedes vean que la vida de los periodistas no es tan fácil como la gente puede mencionar, y solamente quería mencionarlo en el programa recordando la vida de un hombre que fue importante y la honra a los periodistas que sacrifican su vida por decir la verdad. Voy a una pausa. Cuando regrese, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de fiesta cuando regresemos en Blanco y Negro con Sandra.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mis amigos, voy a cambiar un poco el tema porque esta semana hay una actividad sumamente importante que comienza, va a durar varios días y comienza a mitad de semana. Y se trata del aniversario del Festival de Claridad y que coincide con el aniversario del Semanario Claridad. Es un evento cultural, artístico y parte de nuestra tradición como pueblo de muchísimos años. Y para hablar un poquito sobre qué va a tener este año el Festival de Claridad, tengo a una de las organizadoras, la querida amiga Madeline Ramírez. Madeline, bienvenida en Blanco y Negro con Sandra.
Muy buenas tardes y gracias por tenernos acá y poder compartir con tu público un poquito acerca de lo que va a pasar en el próximo Festival de Claridad que empieza este jueves, 25 de abril.
Ya. Para empezar, este año se le dedica a una persona que yo adoro, que yo lo quiero muchísimo, lo respeto, a don Heriberto Marín. ¿Cómo se hizo esa selección?
Bueno, todos los años nosotros miramos con atención que a ver cuál es esa persona. A veces ha sido conceptos también, pero casi siempre han sido personas que hayan contribuido a nuestra formación cultural, política, social, académica, en y fuera de Puerto Rico. Y bueno, es una mirada bien, bien puntillosa de ese proceso. Y hace rato que estábamos debiéndole a don Heriberto Marín, el patriota, héroe nacionalista, el que nos queda sobreviviente de la Revolución del 50, del 30 de octubre del 50, y le debíamos ese reconocimiento y nos dijimos, este es el año. Este es el año, don Heriberto está gozosísimo, está felicísimo porque él siempre va al festival. Sí. Don Heriberto tiene 95 años, tu público no lo sabe, tiene 95 años y está vivito y coleando, muy, muy, muy claro de su mente y de su verbo y de cuanto hace todavía por construir patria. Y le hicimos el planteamiento y él pues nos dijo que sí, nos honra con poder celebrar este festival dedicado a él. Eso va a ser este primer día del festival, que es el 25 de abril, este jueves, a eso de las 7 de la noche, por ahí. Y ocurren muchas cosas. Él, por ejemplo, a modo de ejemplo, él siempre le pedimos a la persona a quien le dedicamos que nos diga a quién le gustaría tener con ellos. Y bueno, aparte de la familia, los amigos y demás, en esta ocasión pues nos dijo que sí, todo es su gente cercana, pero también él dijo varias cosas. Dijo, quiero estar allí con don Elio Torresola. Quiero estar allí con Juan Dalmau. Quiero estar allí con Manuel Natal. Quiero que también esté Ana Irma Rivera Lacien. Y así fue diseñando un ambiente que va a ser único, porque obviamente cuando nosotros le dedicamos este festival, decidimos, no estábamos pensando necesariamente en que era un año de elecciones y que se iba a cuajar un proyecto de alianza ni nada por el estilo, y de pronto en la dedicatoria pues coge otra dimensión y todo a solicitud de él. Así que esa noche él va a ser el centro, pero también va a aprovechar para hacer un pronunciamiento muy importante, muy importante.
Siempre que se dedica, y ese evento es bien importante, bien bonito, muchas veces con el tiempo, ¿verdad? A veces son unos eventos bien emotivos, otras veces son de combate, más combativos. Pero en el caso de don Heriberto, yo creo que va a ser algo sumamente especial, porque yo le tengo un cariño, y yo lo he dicho múltiples veces, y una admiración muy grande. Aparte de que siempre ha sido una persona solidaria y muy activa, porque a pesar de que tiene 95 años, él está más duro y más vigente que mucha gente ojalá muchos de 20 y 25 tuviesen esa energía que tiene don Heriberto. Así que creo que va a ser algo bien hermoso para la gente que pues no sepa, que yo creo que son muy pocos los que no lo saben, pero siempre el Festival de Claridad se celebra en los predios allí del Estadio Irán Bithorn. ¿Empieza más o menos como a qué hora ese evento el jueves?
El jueves y viernes empieza a partir de las 5 de la tarde, los eventos en tarima ya desde las 6 en adelante, lo de don Heriberto va a ser a eso de las 7:30 como máximo, y sábado y domingo empezamos antes, porque por supuesto pues hay más tiempo libre, y ya estamos hablando de la 1 de la tarde en ambos días. Los artesanos son los primeros que empiezan sábado y domingo, las actividades para los niños, la presentación de documentales, las ferias de libros, toda la actividad cultural que ocurre en el festival, que no necesariamente es la actividad que se está dando desde las tarimas, empieza a partir de la 1 sábado y domingo hasta las 11 de la noche todos los días.
Y es importante, mira, yo toda la vida he ido al Festival de Claridad, pero que es un evento bien seguro y es familiar también. Yo desde niña, desde que estaba en mi barriga y después con el cochecito, yo llevaba a mi nena y a mis sobrinos, ya son grandes, ¿verdad? Pero que es un evento familiar porque hay unos eventos también para niños y hay una tarifa siempre con espectáculos para los niños, o sea que puede ir toda la familia y disfrutar y a la misma vez apoya a un medio que lleva aquí, ya va a ser casi, ¿cuántos? 65 años.
65 cumple en verano. 65 años. Sí, en efecto, el festival es un modelo único que ha sido replicado y replicado, pero tiene una gama de eventos así bien diversos, ¿no? Los ofrecimientos de las dos tarimas. Toda la parte cultural que se gesta desde la feria de artesanía, el bazar, todas las actividades para los niños, las ferias de libros, la presentación de libros, documentales, toda la parte gastronómica, que es bien rica también porque es muy diversa. Y lo que decías del ambiente seguro, bien importante porque es un espacio donde la gente se siente realmente libre. Allí nunca hemos tenido un incidente, una situación que lamentar. La gente entran de miles y miles de personas y no necesariamente son independentistas. Muchísima gente de todos los partidos y de todas las denominaciones religiosas buscando ese espacio donde puedan con su familia, con sus amigos, es punto de reencuentro para mucha gente. Yo sé de amigos que todos los años se citan en el kiosco, el batey, el primer día a las 7 de la noche. Y allí abrazos y besos porque es el lugar donde van a coincidir. Así que es un espacio que sirve para apoyar a Claridad, por supuesto, es para eso que se hace el festival, pero también es un aporte cultural bien, bien importante, y todos los años resulta que hay cosas nuevas, novedades. Estamos bien contentos, creemos que puede ser este año uno de los más emotivos por lo de don Heriberto, por lo de, por ejemplo, el domingo eso. Vamos a hacerle un reconocimiento a Gary Núñez.
Sí, y Plena Libre para la gente que está escuchando. Libre.
Eso es así, el fundador de Plena Libre, Gary Núñez, falleció el año pasado repentinamente y Gary fue de los músicos más consecuentes del festival. Hay como 4 o 5 que nunca fallan y Gary era uno de ellos con Plena Libre. Así que le vamos a hacer un reconocimiento el último día del festival a eso de las 7 de la noche. Yo invito a que todos vayan para allá, de verdad que...
La pasamos bien y yo quiero puntualizar aquí algo porque la gente rápido piensa, los que no, ¿verdad? No hayan ido quizás al Festival de Claridad, piensan, ay, estos son los independentistas y usan unos epítetos, ¿verdad? Para señalar y sin embargo, a través de los años yo he visto tanta gente de distintos partidos políticos allí y yo no voy a tirar al medio porque no los quiero calentar, ¿verdad? Porque no he hablado con ellos, pero yo conozco muchos empresarios y mucha gente muy prominente en este país que son estadistas, que son populares, que sencillamente no votan porque hay mucha gente que no le gusta el proceso electoral, que yo los veo en el festival simple y llanamente por estar compartiendo con gente tranquila, en un ambiente familiar, relax, pasándola bien, escuchando buena música. Y en Tarima se han presentado algunos de los principales artistas locales e internacionales. Así que es un evento bien importante que hay que respaldar. Y yo también quiero mencionarlo, Madeline, porque muchas veces la gente piensa que el periódico Claridad no existe y todo lo contrario, está bien activo y sigue haciendo trabajo investigativo. Yo siempre lo reseño todos los días. Así que es importante. Y la gente...
Si va a Claridad, también allí se puede suscribir. Hay una sección para suscribir a Claridad en la Claritienda. Así que nada, gracias por este espacio donde podamos celebrar lo que es ese evento, reconocerlo también e invitar a tus radioescuchas. No se van a arrepentir, se los aseguro.
Yo espero hacer algunas transmisiones desde allí. El año pasado estuve transmitiendo del periódico El Post Antillano, que tenía una... carpa allí, y entonces hicieron una presentación de libros, y yo presenté y hablé de uno de los libros, y habían compañeros y amistades de otros medios de comunicación, de prácticamente todos los canales de televisión. La pasamos súper bien, así que yo espero llevarme un bultito grande para poder comprar unas cuantas artesanías, porque este año en la fiesta de la calle San Sebastián, francamente, el revolú era tan grande y hacía tanto calor que no compré nada. Así que estoy esperando a llegar a Claridad para poder ver lo que tienen los artesanos con calma y comprar lo que quiero. Así que para mí es un evento importante. Muchas gracias, Madeline, y a los amigos que sepan que empieza este jueves y se extiende hasta el domingo. Gracias, Madeline, por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
Gracias a ustedes.
Vamos a una pausa, mis amigos. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como en este programa siempre hablamos de los temas que son verdaderamente importantes, aunque no suenen como noticia y aunque los quieran enterrar debajo de la alfombra en el resto de los medios, aquí en este programa damos la alerta de las cosas que están sucediendo para que después, dentro de una o dos semanas o quizá dentro de dos meses, usted los escuche en la televisión y quizás lo lea en los periódicos del país. ¿Por qué yo planteo esto, señores? Porque en Estados Unidos se está dando un clima bien peligroso de intolerancia y de falta de respeto a la diversidad de pensamiento. Y esto es bien, bien peligroso porque se supone que Estados Unidos sea el país más democrático, la principal democracia en el mundo, ¿verdad? De eso que ellos se jactan cuando van a los distintos partes del planeta y la gente se mata por entrar de manera ilegal, sobre todo por la zona sur de Estados Unidos, en la frontera con México, tratando de vivir el sueño americano. Y muchos puertorriqueños que se tienen que ir de aquí de la isla, pues rápido piensan en irse a Connecticut o quizás a Florida o a Texas para buscar un mejor porvenir económico, pero también de unas garantías de libertad. ¿Por qué yo planteo esto? Porque eso es lo que ellos pregonan. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad, señores? Todo lo contrario. Y es bien peor, bien, bien preocupante lo que yo he estado viendo las últimas semanas y meses en torno a todas las controversias, particularmente con el caso de lo que está pasando en Palestina y la guerra que tiene, el genocidio que le tiene montado Israel allí, con todas las sanciones que han tenido que venir a imponer ahí a regañadientes el gobierno de Biden, porque ya es demasiado evidente que más de casi 40.000 personas han sido muertas, casi todos niños y mujeres, gente en los hospitales, que no son terroristas, son sencillamente ciudadanos que están viviendo y tratando de sobrevivir. ¿Por qué yo planteo esto? Bueno, porque la guerra en Gaza vuelve a inflamar las universidades estadounidenses. La policía detuvo al menos a 47 personas en la Universidad de Yale, eso fue ayer. 4 días después de que más de 100 personas fueron arrestadas en las protestas pro-Palestina en Columbia University. De hecho, Columbia University, que es una de las principales universidades en Nueva York, que tenemos muchos amigos allá, porque de hecho tengo hasta un sobrino postizo por allá, es una de las principales escuelas de ciencia política y también de periodismo en el mundo. En Colombia hubo una protesta muy grande que duró varios días y miembros del Congreso de los Estados Unidos acudieron ayer en masa al campus de Colombia en medio de todas estas protestas tan estridentes por la guerra entre Israel y Hamas y por las preocupaciones que hay por la seguridad de los estudiantes y de los profesores que son judíos, que alegan que están siendo objeto de persecución de parte de los que son pro-palestino, ¿verdad? Pero es algo muy serio porque cuando usted ve que esta dinámica se está dando en un centro universitario y se supone que las universidades sean los lugares donde haya intercambio de, ¿verdad?, de pensamiento, que hayan versiones distintas y que haya diálogo, porque lo que se aspira en una universidad es que el ser humano supere sus diferencias fundamentales y se eduque en las diferencias y en el respeto a los que son distintos a uno. Esa es la base de la educación, ¿verdad? Pero al ver que las universidades están tomando estas acciones, pues uno se tiene que preocupar porque dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Y estas protestas han estado cobrando fuerza muy fuerte, muy, muy dramáticamente, debo decir, desde que empezó la ofensiva israelí. En lo que no se ve ahora mismo un alto al fuego de manera inmediata. Como dije, 100 estudiantes de Colombia fueron detenidos la semana pasada. Ayer en Yale, por lo menos 50 personas, dijeron que eran 47, después alrededor de 50 que también estuvieron detenidos en acciones que los gestores de los centros han justificado como el resultado de lograr un difícil equilibrio entre la libertad de expresión, la dureza contra el antisemitismo y la necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes. Mientras tanto, se extienden la gente que está haciendo camping, montando casetas de campaña, y eso que no son los pelú, que como le llaman, que van a la playa, ni las turbas, etcétera. No son los ambientalistas, son los estudiantes. Y esto es importante porque recuerden que ahora estamos a punto de comenzar la Pascua Judía, que empieza este mismo lunes. De hecho, la Casa Blanca emitió un comunicado de prensa pronunciándose al respecto. Y las tiendas de campaña están bloqueando las plazas centrales en la Universidad de Yale. Y esto pues ha hecho que el periódico universitario de Yale, Yale Daily News, y debo decir esto, las universidades históricas siempre tienen sus periódicos internos. Yo, por ejemplo, estudié en Rutgers University, que es la tercera universidad más antigua en la nación americana. Creo que la primera era Harvard y no me acuerdo cuál es la segunda, pero yo sé que Rutgers es una de las más viejas y nosotros teníamos el periódico interno que era el Daily Targum, ¿verdad? Yo trabajé en el Daily Targum, que era en inglés, y después trabajé en uno que era para la comunidad afrodescendiente y latina que se llamaba Black Boys, Carta Boricua, que eso es otra historia. Pero bueno, las universidades tienen sus propios periódicos que publican. A veces son más gruesos que los que uno ve ahora mismo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? De 20 y pico de páginas. Así que las universidades y las comunidades que viven aledañas utilizan esos medios informativos para entender cuáles son los temas de discusión, no solamente a nivel académico, sino los temas que preocupan, ¿verdad?, a la sociedad, y se educan muchísimo también. Así que estas protestas que han habido es la primera vez que se dan. De hecho, la primera vez, por ejemplo, en Nueva York, que entra la policía al campus. Imagínense que entre una brigada de la fuerza de choque y se meta en el recinto de Río Piedras de la UPR. Imagínense lo que eso provocaría con todos los acuerdos que ha habido a través de los años. Pues ese es el ambiente que está, que no se vivía en Nueva York desde las protestas que hubo en contra de la guerra de Vietnam. Así que, de hecho, la universidad en Colombia suspendió las clases presenciales, las están dando de manera virtual, en lo que empieza las vacaciones de, ¿verdad?, de como ellos le llaman, de spring break. Pero debo decir que hay otras universidades muy prestigiosas en la nación americana que están teniendo protestas parecidas. Por ejemplo, MIT, donde estudió y se graduó don Luis Aferré, Massachusetts Institute of Technology, ¿verdad? Emerson, Tufts, Brown, que es una de las universidades más conocidas, Stanford, estas están en la zona o en la costa oeste de los Estados Unidos. La Universidad de Michigan en Ann Arbor, Michigan State University también, que yo tengo vínculos con esa universidad hace años, de hecho he transmitido el programa desde allí en ocasiones, que estuve participando en unos eventos del cual fui reconocida hace unos años, ustedes recordarán los que siguen este programa. También han habido protestas en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en algunos lugares donde hay negocios financiados por la comunidad judía, dicen que ellos están patrocinando el genocidio. Así que esto es una situación bien, es como que están a punto de caramelo, ¿verdad? En MIT, en Harvard, por ejemplo, que ustedes saben que ha habido protestas al punto de que la presidenta de Harvard se tuvo que ir. Claro, usaron otro pretexto, pero era parte de este clima que se está dando, donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de, vamos a decirlo así, de tener diversidad de pensamientos en un solo lugar. Y esto es sumamente peligroso. Se supone que haya debate de todos los lados. Debo decir que en toda la prensa norteamericana están destacando la gran cantidad de congresistas que se dieron cita a la universidad en Nueva York. Y entre ellos habían un montón de legisladores que son pro-Trump y que también tienen unas posturas a veces un poquito ¿verdad? Contradictorias y muy fuertes en la retórica que tienen en contra de Palestina, pero que ¿sabes? No dicen nada de la gente que está muriendo. Y yo quiero recordarles que nosotros tuvimos en este programa hace apenas 3 semanas, exactamente para el 8 de abril, tuvimos en este programa a un apreciado amigo y distinguido ex profesor de John Jay School of Criminal Justice, una universidad de las principales, John Jay College of Criminal Justice. Él era profesor de ciencias políticas, me refiero al profesor y analista político Danny Shaw, que fue despedido fulminantemente, no le renovaron los contratos en esa universidad por él pronunciarse a favor de la gente en Palestina y a favor del pueblo de Haití. Esos son los dos pueblos que él ha estado protestando, y en todas sus comparecencias públicas, en todos los Twitter, los mensajes por Twitter, él suele ser entrevistado por múltiples medios de los Estados Unidos y medios internacionales, y él es muy crítico de las posturas tradicionalistas, habla más bien de lo que necesitan los pueblos que están en desventaja, ¿verdad? Los pueblos marginados, por decirlo así. Él habla creole, ustedes recordarán que lo tuvimos en este programa. Yo he estado tratando de conseguirlo las últimas horas y no logré contactarlo. Tan pronto pueda tener una entrevista, una conversación con él, lo vamos a poner al aire. Pero yo quería que ustedes escucharan parte de lo que él ha estado viviendo para que usted entienda el clima que se está viviendo en los centros donde debería haber ¿verdad? Discusión y democracia en la nación americana. Esto es lo que dice el profesor Danny Shaw.
I used my voice as a professor in the streets at different demonstrations as well across social media. And my Twitter began to reach millions and millions of people in defense of Palestine. On October 20th, the Zionist movement came for me and they doxed me, and I received subsequently thousands and thousands of threats against my life, threats against my job, and that just their campaign just culminated in my being fired after 18 years at John Jay College of Criminal Justice here in New York City. So I'm not the only one who's been disciplined and suspended. Another professor, Lisa, was fired because one Zionist student went and complained about one social media post. She taught Japanese literature. I mean, these are egregious violations of academic freedom and of the First Amendment, our right to freedom of speech. This is going to play out in the courts. This is going to play out in the streets at our different protests and rallies. We have a massive petition circulating online that massive amounts of people have signed. My message to the world is keep fighting, stand up. Palestine needs us.
Eso es parte de lo que dice el amigo Danny Shaw, profesor que fue suspendido, que como dije, el mensaje lo graba en inglés, pero ustedes lo escucharon que él habla muy bien el español, es norteamericano, es estadounidense, también habla francés y creol. Pero bueno, estas posturas que él asume y el mensaje, él habla específicamente del caso de Palestina, pero él también está defendiendo el pueblo haitiano, que es un pueblo que está prácticamente olvidado en la discusión pública y que lo tenemos nosotros aquí bien cerca, que ya está teniendo unas repercusiones importantes con las cosas que se están tomando, las acciones que se están tomando aquí al lado, y que aquí en Puerto Rico es como si eso no le importara a la gente. Y no podemos olvidar que hace apenas como 2 o 3 semanas nos espetaron aquí al primer ministro, que en República Dominicana no lo querían, y mandaron al haitiano para acá, para Puerto Rico, y de aquí lo mudaron, creo que para Canadá, si no me equivoco. No sé ni para dónde fue que lo mandaron a Estados Unidos. La realidad es que estos son dos temas muy serios, de los cuales aquí la prensa en Puerto Rico tiende a olvidar. En el en términos de lo de Haití, yo quiero mencionarles que hoy la organización, la ONU y los programas como UNICEF están advirtiendo dos cosas. La primera, por lo menos del tema de aquí de Haití, más de un tercio de las bandas armadas en Haití tienen a niños soldados y advirtieron sobre un aumento alarmante de secuestros de menores y de mujeres en Haití. Y esto se está dando en un momento donde ya hay un acto, se prepara un acto de juramentación del nuevo Consejo Presidencial y están tratando de reorganizar un poco antes de evitar una próxima intervención militar en ese país. Todo eso va a tener repercusiones en esta zona. Y yo lo planteo, estos dos temas, que usted dirá, bueno, eso es ajeno a Puerto Rico con tanto lío que nosotros tenemos. No, señores, porque nosotros tenemos que mirarnos ante esos espejos. Si en la nación americana, en las universidades, que debe ser el centro de mayor diversidad y respeto, se están arrestando gente y están como en la época de Vietnam, solamente por la guerra de lo que está pasando en Palestina. Y aquí al ladito, en Haití, están pasando estas cosas. Miren, nosotros tenemos que observarlo, que el ambiente político puertorriqueño no dé cabida a que haya la intolerancia que se está viendo en los Estados Unidos y que aquí hay algunos momentos en donde se está viendo por parte de algunos políticos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y mi exhortación a toda la gente que me está escuchando es que se mantenga atento, que busque medios alternativos también y que se informe. Si usted no me cree a mí, busque los medios alternativos, busque otra forma en medios fuera de Puerto Rico para que se entere de lo que está pasando, que muchas veces esos temas no se cubren aquí y eso puede tener una repercusión en nuestro país. Con esto, mis amigos, me despido, no sin antes desearles a todos que pasen una excelente tarde. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro. ¿Qué?